Muy buenas noches. Una gratitud especial a la Fundación Konrad Adenauer y al Instituto de Estudios Social Cristianos por la invitación a compartir con ustedes esta que ha sido una muy importante experiencia en Guatemala, con una forma de contribución desde la comunidad internacional que apoya a este país muy particular. Podría decirse que es la única experiencia en el mundo de una comisión de esta naturaleza. Si acaso en algo un poco similar, la experiencia que se está desarrollando en Honduras con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la MACSI, que a diferencia de la CICIG, está bajo el auspicio, o podríamos decir, es una misión que pertenece a la OEA. En cambio, la CICIG está bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Y en esto, permítanme entonces una breve introducción sobre lo que ha significado en este desarrollo en América Latina de desigualdad, de pobreza, de grandes limitaciones, de privaciones. Esta situación actual que se ha venido identificando en muchos países de nuestra región, de la corrupción y la necesidad de afrontar este cáncer que se carcome los recursos públicos y que impide en mucho la posibilidad del desarrollo. Y este mecanismo que fue ideado por Guatemala, que fue planteado a Naciones Unidas para que colaborara, para que contribuyera a la creación, es un ejemplo de cooperación internacional que podría dar lugar a superar dificultades en algunos países, dificultades de la persecución penal, sobre todo entendiendo una gran dificultad que existe, por lo menos ha existido en Guatemala, en cuanto a la independencia del organismo judicial, pero también a la independencia del órgano de persecución penal. Desafortunadamente, un país en el que las estructuras, los que conocemos en Guatemala como los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, los SIACs, se apropiaron, han capturado al Estado en sus diversos órganos, una presencia internacional como esta de la CICIG, lo que ha permitido es poder realizar con la experiencia de sus integrantes, su experiencia internacional en la investigación criminal, ha permitido desarrollar investigaciones de profundidad. Hay, y quería plantearlo en todo caso, esta dificultad o esta situación que se ha presentado en el país desde 1955. Había un gobierno democrático que fue derrocado en 1954, y desde entonces el temor al comunismo y la difusión de campañas anticomunistas para identificar cualquier acción que no estuviera dentro de un lineamiento que el poder establecía a partir de entonces, catalogado como comunista, en una manifestación que todavía hoy se expresa en el país para decir simplemente que aún temas como reformas constitucionales del sistema de justicia, en lugar de acudir al debate jurídico o institucional o político, si se quiere, de esta reforma constitucional, a lo que se acude es al señalamiento de como si la reforma fuera producto de la izquierda y tratar de generar una polarización en el país entre la izquierda y la derecha. Pero centrándome en esta presentación de la CICIG, después de 1955, particularmente luego de los años 60, en que se conforman guerrillas en Guatemala, hay una acción contrainsurgente adelantada desde el ejército que, tomando el poder, además destinó todos los recursos a la financiación de esta tarea contrainsurgente. Y entonces se desarrollaron, aún desde la institucionalidad, operaciones delictivas como el contrabando o el tráfico de armas, narcoactividad, lavado de dinero, trata de personas, como una justificación de la obtención de recursos para financiar la guerra. Y entre tanto, la educación, la salud, la alimentación, la infraestructura dejaban de ser prioridades en el país. Por otro lado, la población indígena, que ha sido fuertemente golpeada, un país con elevados niveles de discriminación. Y entonces, no obstante que se va en un tránsito hacia la paz que finalmente se concreta en un acuerdo en 1996, se van conformando esto que indicaba como cuerpos ilegales o aparatos clandestinos de seguridad. Un concepto que está muy vinculado al conflicto armado, pero que desde el primer acuerdo de derechos humanos en 1994 que celebró el gobierno de Guatemala con la insurgencia, el gobierno se comprometió a combatir cualquier manifestación de estas fuerzas ilegales de seguridad o maquinarias clandestinas de seguridad, como se les denominaba, para en ese compromiso desarrollar acciones de erradicación de estas organizaciones criminales. Y entonces, hacia el año 2004, se ideó, por petición del gobierno de Guatemala, algo que se denominó Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, CICIACS, que por diversas razones, fundamentalmente porque se entendía lesivo de la Constitución en cuanto afectaba la soberanía nacional, no fue puesta en práctica. Sin embargo, luego se constituyó, 2 años después, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en un acuerdo que fue celebrado en diciembre del 2006. Esta Comisión Internacional tiene como función fundamental identificar, perseguir, desarticular y generar garantías de no repetición de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Decía, un concepto muy vinculado al conflicto armado interno, los escuadrones de la muerte, los grupos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, etcétera, que luego fueron, se han venido adaptando con el tiempo a unas nuevas formas de organización criminal que hemos venido identificando en el país como redes político-económicas ilícitas, a las que luego me referiré. Pero tiene entonces esta primera función de la investigación criminal, pero no como un órgano de sustitución de las del Ministerio Público, de las autoridades nacionales encargadas, titulares del ejercicio de la acción penal, sino de apoyo, de colaboración con la institucionalidad. Yo creo que en esto, que es importante resaltar, hay una gran diferencia en términos de soberanía cuando una organización internacional sustituye a las autoridades nacionales a cuando actúa en colaboración de esas autoridades nacionales. La CICIG no puede adelantar su actividad investigativa, sino de la mano del Ministerio Público, juntos actuando en la investigación criminal, porque la titularidad de la acción penal continúa radicada en el Ministerio Público, de manera que cualquier judicialización de una investigación tiene que ser realizada exclusivamente por el Ministerio Público. Formula la imputación, formula la acusación, tiene la titularidad. Sin embargo, se admite que la CICIG continúe apoyando dentro del proceso penal bajo una denominación en Guatemala de querellante adhesivo, que es algo similar al papel de la víctima que cumple en el proceso penal. Pero otra actividad de la CICIG es recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar estos SIACs y prevenir su reaparición. Decía que los SIACs, ese concepto vinculado a al conflicto armado interno, han venido evolucionando y ahora los hemos identificado como redes político-económicas ilícitas, que tienen como distintivo ser organizaciones criminales con el propósito de acumular o ejercer el poder ilegítimo privado, enriquecerse ilícitamente y generar impunidad para sus miembros. Identificada de esta manera esas grandes estructuras criminales como redes político-económicas ilícitas, entonces definimos unas líneas de investigación que se desarrollaron particularmente en el año 2014, pero que tuvieron su expresión ya judicial, especialmente en el 2015, unas líneas de investigación vinculadas con la corrupción administrativa y judicial, el lavado de activos y narcotráfico, contrabando y defraudación aduanera, el financiamiento electoral ilícito, el despojo de tierras y otras investigaciones de alto impacto. En todas ellas identificadas y neutralizadas, por lo menos temporalmente, porque este es también uno de los graves problemas. Hoy se me planteaba si Perú hace 10 años logró lo que logró en las grandes investigaciones que se desarrollaron. ¿Qué fue lo que ocurrió que 10 años después, me planteaban en un interrogante, 10 años después, la situación parece que no hubiera sido solucionada? Inclusive algunos afirman que se encuentran en una situación peor. Y una respuesta que siempre y desde la experiencia nuestra en Guatemala podemos ofrecer es que la investigación criminal no es un fin en sí mismo, sino que contribuye a un actuar del Estado que tiene que ser coherente, sistémico, de reacción frente a la criminalidad, porque los espacios que, en virtud de la investigación criminal, se pueden ir recuperando de la criminalidad si no son ocupados inmediatamente por el Estado, van a ser ocupados también por las propias organizaciones criminales que tienen la capacidad de readaptarse, de reacondicionarse, de resurgir, como ocurrió, por ejemplo, en este caso de despojo de tierras de una estructura criminal que operaba entonces en un importante departamento de Guatemala y que, no obstante haber sido capturada la cúpula de la organización, la falta de acción del Estado permitió que esa estructura, a pesar de encontrarse presos todos quienes se ven en este cuadro, a pesar de encontrarse presos, la organización continúa activa y fortalecida debido a una falta de respuesta que desde el Estado se dio para recuperar esta zona del país asolada por esta organización. La investigación que puso a Guatemala en el ojo, por lo menos de América Latina, la investigación de la línea que dio lugar a la renuncia de la entonces vicepresidenta de la República y luego a la formulación del antejuicio contra el presidente de la República, que una vez levantado pasó, como se afirmó ahora, prácticamente del poder a la prisión. Se presentó ante el juez a dar su primera declaración, quedó privado de libertad y al día siguiente, ya en la cárcel, renunció. Investigaciones sobre corrupción administrativa en el sector salud, no voy a detenerme en ellas porque entiendo además que es mucho más provechoso poder ahora en la conversación, en el panel que luego se desarrollará y en la intervención de todos poder ofrecer, tal vez si es del interés de ustedes, aspectos específicos. Investigaciones de corrupción judicial que han permitido identificar estructuras completas de impunidad, como en este caso presentado, el bufete de la impunidad, en el que se pudo identificar un bufete de abogados al servicio de la impunidad que prestó su apoyo inmediato a los involucrados en el caso La Línea, en el mismo momento en que se operaban las capturas, ya se activaba este bufete como una reacción para propiciar impunidad y efectivamente logró, por lo menos inicialmente, la libertad de tres de importantes dirigentes de esta estructura criminal de La Línea. Un tema particularmente importante para nuestra democracia, para la democracia de nuestros países de América Latina, el financiamiento electoral ilícito. Hemos encontrado a partir de las investigaciones criminales de qué manera ha existido una vinculación grande entre organizaciones de lavado de activos y políticos. Y así, uno de los casos que denominamos justamente lavado y política permitió finalmente obtener una condena del presidente del Banco de Guatemala, que había ejercido influencias para favorecer a esta estructura criminal, que como contraprestación, por lo que el presidente del Banco de Guatemala, pero también unos miembros del Congreso de la República que favorecían los intereses de esta estructura de lavado, como contraprestación, la estructura financiaba, otorgaba recursos a las, por lo menos a un partido político. Temas de corrupción administrativa. En el mes de junio del año pasado, como producto de todas estas investigaciones que se venían desarrollando desde el año 2014, pero especialmente de la, del caso La Línea de abril del 2015, pudimos encontrar, pudimos acreditar que existía una verdadera captura del Estado por parte de las organizaciones criminales. Encontramos que por lo menos durante este gobierno del general Otto Pérez Molina, el Estado se había sido repartido entre personajes de la estructura criminal, el propio presidente Pérez Molina, la vicepresidenta, ministros, repartir como si se tratara de un botín, y todo, absolutamente toda actividad del Estado tenía un precio para la contratación pública, inclusive hasta recursos de la cooperación internacional se pretendía por agentes del gobierno obtener un porcentaje para esa inversión. Un fenómeno que tiene que llamar la atención particularmente, aunque este no se refiere estrictamente a este punto que quiero plantear, pero que tiene que llamar la atención particularmente de los países en los que existe una fuerte intervención del narcotráfico. ¿De qué manera? Como en Colombia, como en Guatemala, para citar dos ejemplos, las estructuras del narcotráfico van también cooptando desde las municipalidades en unas redes gigantes que sirven para su propósito del tráfico de drogas, pero que también generan una gran corrupción dentro de estas municipalidades. Y un elemento indispensable en la lucha contra la criminalidad es extinguir los bienes obtenidos por estas estructuras criminales. Creo que esta es una preocupación que tiene que existir en todos nuestros países, porque si a las estructuras criminales no se les incauta todo el beneficio que ha obtenido por esa actividad, difícilmente podrán ser efectivamente desarticuladas. Otro de los aspectos como se muestra la cooperación de la CICIG con el Estado guatemalteco se hace a través de los informes temáticos. Un examen de la realidad del país en temas específicos y del que reseño particularmente uno presentado en el mes de julio del 2015 en plena campaña presidencial, el informe sobre el financiamiento de la política en Guatemala, que mostró, y este puede ser el centro de la conclusión, mostró que la corrupción es la que ha alimentado el sistema político guatemalteco, que las relaciones que se establecen entre los ciudadanos, pero también de los ciudadanos con el Estado, están mediadas por la corrupción, y que es necesario, por esa razón, adoptar normas que permitan controlar, fiscalizar el financiamiento de la política, que permitan reprimir el financiamiento ilícito como una manera de lograr que cortar este círculo vicioso que se establece entre la financiación ilícita y las actividades posteriores del gobierno en la corrupción, de manera que quienes acceden al poder otorgan corruptamente obras a quienes financian, y quienes financian siguen concediendo recursos a quienes llegan al poder, y en todo mediado pues por este círculo corrupto. Adicionalmente, propuestas de reformas legales en las que hemos estado comprometidos especialmente la adopción de instrumentos legales que le permitan al país confrontar el crimen organizado. Y algo en lo que estamos comprometidos actualmente, las reformas para fortalecer el sistema de justicia, la reforma constitucional que permita modernizar el aparato de justicia, porque hay una convicción que con las reglas actuales, la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción es realmente muy difícil. Muy difícil cuando no existe un órgano judicial y un órgano de investigación criminal realmente independientes. Porque justamente por esa dependencia de factores externos de poder se propicia la impunidad. La manera como se eligen los magistrados de las Cortes de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia, que permite esa captura del organismo judicial y que entonces es necesaria su transformación. Y todo esto se ha podido adelantar gracias al apoyo de la comunidad internacional, porque otro elemento distintivo de la CICIG es que todo su funcionamiento está financiado por la comunidad internacional. Es decir, Guatemala no destina un solo quetzal de sus recursos para el funcionamiento de la CICIG. Un aspecto que siempre debe resaltarse, ya tratando de ir concluyendo, es el papel de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. Cuando en abril del 2015 se presentó el caso La Línea ante los jueces y se hizo entonces con la Fiscalía General la presentación pública del caso, casi de inmediato una sociedad que venía ya hastiada con la corrupción, pero que se sentía además impotente porque pareciera que no reaccionaran sus órganos de justicia, empezó casi de inmediato en una activa comunicación a través de las redes sociales a convocarse y de manera así espontánea, sin absolutamente ninguna dirección visible. Después, el 16 de abril, que fue la presentación de este caso de La Línea, el 25 de abril se concentró la población en la Plaza Central y desde entonces, durante más de 22 semanas, todos los sábados a las 3 de la tarde se reunía grandes sectores ciudadanos. Primero, reclamando la renuncia de la vicepresidenta, como efectivamente se produjo el 8 de mayo del 2015. Y luego, exigiendo más profundidad en investigaciones, que se extendieran las investigaciones, que se luchara contra la corrupción, que se modernizara el aparato del Estado, reclamando entonces también reformas institucionales. Y esto vinculado con otro elemento central que igualmente debe destacarse, el papel de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción. Particularmente por nuestra experiencia en Guatemala, consideramos que sin esta alianza con la ciudadanía que se expresa respaldando la lucha contra la corrupción y con los medios de comunicación, particularmente con el periodismo de investigación, pero también con el periodismo noticioso, por llamarlo de esta manera, sin esa vinculación con estos dos grandes grandísimos respaldos. Probablemente toda la actividad que se desarrolló a partir de abril del 2015 no hubiera podido llegar hasta los extremos que se han logrado, que se han obtenido en el país. Pero que es indispensable, adicionalmente, como lo mencionaba ahora, propiciar, generar, realizar reformas constitucionales, legales, procedimentales que permitan la sostenibilidad del proceso de cambio. Adicionalmente, lo que significa en una sociedad acostumbrada a la corrupción, en una sociedad que se va adormeciendo tal vez porque va viendo la corrupción como algo normal, cotidiano, con lo que se convive. Lo anormal pasa a ser normal. La acción de la justicia tiene que ir acompañada igualmente por una acción integral del Estado en generar una cultura de legalidad. Propiciar ese cambio en la mentalidad de la sociedad que reproche efectivamente, que asuma también un castigo desde lo social frente a todos los corruptos que se han apropiado de los recursos del Estado. Y, indudablemente, la necesidad que la ciudadanía se organice y tenga una participación mucho más activa en los asuntos del Estado, que se interese en los asuntos del Estado, porque esto además va a generar la posibilidad de una veeduría ciudadana, de una veeduría social que sirve como freno en las arbitrariedades, en los abusos, en los actos de corrupción que se generan. Decía, por eso, la formación de una nueva ciudadanía, que así como se logró en el año 2015, pueda mantenerse activa, vigente, vigilante. De otro lado, esta desarticulación de redes político-económicas ilícitas, que es casi como una liberación del Estado de la captura a la que se encuentra sometido, pero que es indispensable para ello la utilización de otros mecanismos adicionales a la investigación criminal. Creo que uno de los aspectos importantes para resaltar, para destacar en Guatemala, es que si bien la impunidad no ha sido reducida sensiblemente, fundamentalmente por el tamaño del aparato estatal de justicia, por el escaso desarrollo, por ejemplo, del Ministerio Público, que tiene presencia solo en el 10% de los municipios del país. Guatemala, un país con 340 municipios, solo tiene fiscalía en 34 de ellos. Es decir, el 90% está sin presencia del Ministerio Público, pero que también ha tenido un escaso desarrollo en el organismo judicial, que es, decía, no obstante, esta no reducción sensible de impunidad, porque tiene que ir acompañada a esa reducción de impunidad de acciones concretas del Estado para ampliar la cobertura del sistema de justicia, algo que hemos reivindicado como un logro en el trabajo conjunto de la CICIC con el Ministerio Público guatemalteco, es generar en la ciudadanía no solo una esperanza, sino también la certeza de que la lucha contra la corrupción es posible, que se pueden adelantar acciones exitosas de la justicia contra la corrupción, pero que no es suficiente, además, no es suficiente esta acción de la justicia como se viene desarrollando, sino adicional al incremento de la capacidad del aparato de justicia, también adoptar las reformas del sistema, las reformas constitucionales y legales indispensables para poder continuar, para poder profundizar esta lucha contra la impunidad. Diversos elementos que han quedado en esta exposición apenas enunciados, pero que podríamos luego en la conversación desarrollar. Por ejemplo, y solo lo dejo finalmente para la discusión posterior, por ejemplo, la necesidad ineludible en nuestros países de fortalecer la investigación criminal utilizando las modernas herramientas de investigación, dada la manera como la criminalidad organizada ha adquirido más poder para el ejercicio de sus actividades, privilegiar los análisis financieros, las investigaciones financieras, los análisis criminales, la obtención de prueba técnica, la utilización de métodos especiales de investigación, las escuchas telefónicas tan importantes en la desarticulación de estructuras criminales, estas herramientas tecnológicas de determinación de estructuras criminales, de redes que permiten su desarticulación, son todos mecanismos indispensables si es que se quiere afrontar en serio la lucha contra la impunidad. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor